Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 23 de junio del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a dedicarnos a tratar de reseñar la enorme cantidad de información que ha circulado en las últimas horas vinculadas con la crisis por el agua asquerosa y contaminada que estamos recibiendo los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. Se multiplican la cantidad de colonias que denuncian el agua, pues no solo de color oscuro, casi negro, sino también con olor a putrefacción, a huevo podrido, como señalan. Y esto está afectando casi hasta 1 millón de personas en nuestra ciudad. Esto constituye también, por cierto, me parece, una crisis de tema de salud pública. Vamos a sintetizarles esta información, por la cual también se está convocando una protesta en los próximos días por este tema del agua asquerosa. También tendremos el resumen sobre las otras crisis que tenemos en Jalisco, la crisis en torno a personas desaparecidas, también temas de despojos del territorio, pero vamos a tener un contacto hasta Colombia esta tarde, donde vamos a hablar con Manuel Rosenthal, quien es un militante y activista de ese país, integrante del colectivo Pueblos en Camino, y esto para hablar sobre los resultados de las elecciones en ese país, que llevó aparentemente al poder al ultraderechista abogado, ex abogado de mafiosos, Abelardo de la Espriella, otro títere de Donald Trump en la región de América Latina. Ya hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos internacionales, particularmente cómo se están desenvolviendo las cuestiones en las negociaciones para tratar de alcanzar la paz en la guerra en Medio Oriente y más asuntos sobre presiones de Donald Trump contra América Latina. Antes de pasar a los detalles, saludo acá en el micrófono con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarte. Un cordial saludo a toda la audiencia de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. No está de más que recordemos que la ciudad está hecha un caos en algunos puntos. Y lo estará así el resto de la semana, justamente por los partidos mundialistas. La zona de Avenida América está hacia Avenida entre Punto Sao Paulo, más bien desde la Glorieta Colón, Punto Sao Paulo hasta Plaza Patria, está hecho un caos en buena medida porque hay dos hoteles que son justamente la sede de concentración del equipo de Colombia y del equipo de República del Congo, de tal manera que hay carriles totalmente invadidos por autobuses, por patrullas, por seguridad. Eso está restringiendo la circulación y además en este momento hay un choque de un camión justamente que era parte de la delegación de Colombia, que al dar una vuelta desde un segundo carril, bueno, ahí estranguló completamente la Avenida Américas en dirección hacia Zapopan.
Recordar, Rubén, ahorita que señalas estas cuestiones de vialidad, que la Minerva prácticamente, exacto, va a estar cerrada, creo que desde hoy hasta el viernes. Esto porque
desde el viernes
van a transmitir en pantallas ahí los partidos del Mundial, tanto el que se va a celebrar acá como el de la selección mexicana en la Ciudad de México y el concierto también
programado. De por sí, la Avenida Vallarta ya está cerrada la circulación desde hace más de una semana, desde antes del concierto de Maná. Dejaron ya el escenario, las pantallas, las bocinas instaladas para el concierto de este jueves de Alejandro Fernández, ya estaba restringida. Me parece un despropósito, o sea, vénganse a ver el Mundial y que se haga un desmadre de tráfico, si de por sí ya hay varios escenarios para ver el fútbol en distintos puntos de la ciudad, o se pudieron elegir otros espacios públicos. Me parece una decisión que solamente abona pues a esta idea de ahorita vale madre todo, todo es mundialista, todo es fiesta, y no piensan en las repercusiones para la vida cotidiana de millones de tapatíos. Pero bueno, vamos a la información y vamos a empezar con este tema tan relevante que ya presentaba Jesús, son casi 750 mil personas afectadas por el mal servicio, por la mala calidad del agua. Esta es la madre de todas las crisis en materia de agua y por eso le están lloviendo quejas al sistema intermunicipal de alcantarillado y agua potable, nos cuenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en UDG Noticias. Dice, tan solo en la red social Twitter van quejas de 200 distintas colonias. Estas quejas implican una posible afectación a 754 mil personas si tomamos en cuenta el número de habitantes de acuerdo con el censo de población de el INEGI.
Nos cuenta que el especialista en temas hídricos, Juan Pablo Macías, hizo una recopilación de reportes en la red social X. Por ejemplo, desde la gigantera le enviaron una imagen al CIAPA de un garrafón con agua negra que llega a las viviendas. Además, las personas afectadas dicen que el olor es insoportable y envían imágenes de larvas en el agua. Tal es el caso de la colonia Chapalita. Las personas afectadas coinciden en que es complicado reportar al CIAPATEL porque no son atendidas y aunque también hay chats directos con el personal del CIAPA, tampoco les resuelven por ahí el problema.
Es terrible. No sé cómo te ha ido a ti, Jesús.
También encontré larvas.
Larvas. Mm-hmm. Yo en particular en las últimas semanas, parecía que nos habíamos salvado de que no llegara el agua turbia, pero ya está llegando un olor bastante, bastante fétido, un olor como huevo podrido el agua, así que es difícil animarse a usarla. Y en otra nota de los colegas de NTR, también abundan sobre este reporte que hizo Juan Pablo Macías. Entre el primero y el 22 de junio se contaron reportes por agua contaminada en 125 colonias del área de cobertura del CIAPA. El hallazgo es del investigador en temas hídricos, Juan Pablo Macías Salazar, quien lleva un registro diario de los reportes que se comparten a través de la red social X en la cuenta oficial del CIAPA, canal considerado como válido por la autoridad para recibir este tipo de quejas y, en teoría, atenderlas.
Ahí cuenta que estas 211 quejas vienen desde 125 colonias de las 4 municipios del área metropolitana de Guadalajara. Según el registro, 67 colonias que presentaron estas quejas están en Guadalajara, 30 en Zapopan, 20 en Tlaquepaque y 8 en Tonalá. Por cantidad de reportes, 106 corresponden a Guadalajara, 52 a Zapopan, 44 a la Villa Alfarera y 9 a la Cuna Alfarera. En el caso de las colonias, el centro de Guadalajara es la que acumula la mayor cantidad de reportes con 11, prácticamente uno por cada tercer día en promedio. Le sigue el Saus en Tlaquepaque con 8 quejas, el Fortín en Zapopan con 7, Analco en Guadalajara y Las Terrazas en Tlaquepaque con 6 cada uno. Ciudad Granja en Zapopan, Centro y Terralta en Tlaquepaque y Alcalde Barranquitas y Jardines del Country en Guadalajara acumulan 4 quejas cada uno.
Diego Arán, habitante de esta última colonia, se quejó ante el CIAPA. El agua está saliendo con olor a caño, ya tiene una semana color en Jardines del Country, ya le mandamos reporte y nada. En respuesta, el CIAPA le pidió que compartiera por comunicación privada su domicilio para dar seguimiento, una respuesta casi calcada de lo que contesta al resto de los ciudadanos.
El especialista dijo que los reportes siguen llegando a pesar de las acciones de limpieza que anunció el CIAPA cuando Ismael Jáuregui Castañeda llegó a la dirección. Esto ocurrió a fines del mes de marzo, inicios de abril, pues esas actividades no atendieron el fondo del problema. Lo citamos, dijo, no están yendo al origen del problema, que es la deficiente potabilización y la altísima contaminación de las aguas crudas que están llegando a la planta potabilizadora 1 a través del sistema antiguo de conducción Chapala-Guadalajara.
Macías Salazar también documentó otro tipo de reportes al CIAPA en el periodo referido y entre ellos hay 13 por falta de agua en distintas colonias de la ciudad. Estos reportes corresponden a 12 colonias: Infonavit, Revolución y Centro, en Tlaquepaque, Mesa Colorada Poniente, Arenales, Tapatíos, El Fortín, Jardines del Valle y Loma Blanca en Zapopan, Jardines de la Cruz, Jardines del Country, Colonia Nalco en Guadalajara y Rancho de la Cruz en Tonalá. El investigador también detectó 75 reportes más correspondientes a otro tipo de situaciones como fugas, bocas de tormenta dañadas, socavones, entre otros reportes. Sobre esto habló el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangí. Él reconoció que las quejas por mala calidad del agua continuarán en colonias de Zapopan y otros municipios metropolitanos y estimó que podrían pasar hasta 60 días, es decir, 2 meses, antes de que la situación quede completamente normalizada.
De hecho, a mí estas larvas que les comento me salieron justamente en Zapopan Centro, hablando de Zapopan. Pero bueno, dijo el presidente municipal que según la información del director del CIAPA, la recuperación total del servicio tomará tiempo debido, dice, a los trabajos en la red red hidráulica, Frangie explicó que los procesos de limpieza de tuberías y el incremento de presión en la red podrían estar removiendo residuos acumulados en la infraestructura. Y lo citamos, dijo, 60 días. Yo hablé con el ingeniero Jauregui, 60 días es para que se normalice esta situación. Obviamente, al estar limpiando tuberías, al estar metiendo colorante, todo es y metiendo presión, avienta todo. Por eso está llegando más agua de mal estado a las casas, dijo, lo cité textualmente el alcalde.
En esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña, también lo vuelven a citar, dijo que Frangie dijo que el problema no se limita a una sola zona, aseguró que se presenta en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, donde son más de 50 colonias las que reportan agua sucia, y agregó que el CIAPA sigue trabajando y que el Mundial no tiene injerencia en el servicio. Es que le preguntaron si por estar distraídos en el Mundial es que se estaba... llegando con mala calidad el agua, y él dijo que no tiene que ver una cosa con la otra. Por cierto, en una entrevista hace aproximadamente un poco más de una hora, la diputada del local del Partido Futuro, Mariana Casillas, en una entrevista aquí con nuestras compañeras de la emisión vespertina de UDG Noticias, Josefina Real, y ahí se quejaba de que el director del CIAPA le ofrece la información directamente al alcalde de Zapopan, pero no le ha sido capaz de ofrecer esa información a los diputados, que dice, somos la representación de claro, toda la sociedad. Pero dice que está citado para el lunes, vamos a ver si les ofrece toda la explicación relevante. Y finalmente, también otra nota de Elizabeth Ortiz, aquí en UDG Noticias, dice que la sede más mundialista se hunde entre las quejas por el agua sucia con olor fétido de heces, huevo podrido o animal muerto. En balcones de Rosario, en Tonalá, el agua sale café y apesta, y aunque hubo reporte al dar seguimiento con folio, resulta que no existe esto, denunciaron las personas afectadas.
Cuenta que aunque se supone que la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, que es la Corpizal, haría muestreo de agua en viviendas, si tú llamas te van a decir que su personal no lo hace, sino que le echan la bolita a el CIAPA, es la queja que plantea.
Y mientras tanto, la lista de colonias con el agua contaminada va creciendo. Por ejemplo, La Calma, El Sauce, El Fortín, Talpita, Pinar de la Calma, Miramar, Lomas de Polanco, Echeverría, El Salate, Colli Urbano, La Moderna, la zona de las Nueve Esquinas, Jardines de San José, Residencial Cordilleras, La Perla y Chapalita, entre otros. Y aquí citan a un vecino, José Armando Tobar, de Álamo Industrial. Dice, salía solamente apestosa y en ocasiones como cafecita, se quedaba otra vez como la semana, volvía a salir otra vez blanca, normalita pues, pero con olor todavía. Ya tiene unos 10 días que empezó a salir ya el agua de la calle con este olor ya oscuro. Son una parte de las quejas, de las miles y miles de quejas que hay. Y finalmente le comentamos que por el agua pestilente que reciben y hasta de color oscuro, habitantes de distintas colonias convocaron a una manifestación contra el agua sucia para el 4 de julio en Casa Jalisco a las 10 de la mañana. Otra reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
Dice que hay quienes ya aprobaron filtros y esta solución queda corta para el problema en el del agua. Mientras tanto, hay una petición en la página change.org para resolver el problema del agua apestosa en toda la zona metropolitana. La creadora de esa petición, Maggie Franco, dijo que el agua en Zapopan tiene un olor apestoso y es un riesgo para la salud, por lo que exigió una auditoría completa del sistema de abastecimiento de agua. Está bien, esta convocatoria está interesante, Rubén. Lástima que es como hasta el 4 de julio, me parece. Diga, creo que ya es casi el final del Mundial, así esa fecha prácticamente los últimos días.
Faltan varios días todavía. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, también son vecinos de Mexicalcingo, del barrio de Mexicalcingo, quienes están reportando la mala calidad del agua. Huele como a óxido o a huevo podido. Esto dijeron algunas personas en un reporte de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega aquí en UDG Noticias. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Cosa Pública. Estábamos comentando fuera del aire que... pues la gran cantidad de quejas, de reportes por el mal servicio de la calidad del agua, y que esto no es de estos días, tiene semanas, tiene meses, de hecho años.
Años.
Pero se había concentrado en muy pocas zonas. Ahora creo que nunca habíamos tenido los tapatíos tan mala calidad del agua en términos masivos, generalizados. Y yo le decía a Jesús, durante toda la vida los tapatíos nos hemos acostumbrado, hemos sabido que no podemos beber esa agua directamente de la llave como se hace en otras ciudades del mundo. en varias, y que aquí pues nos acostumbramos, que sabemos que esa agua no se toma, pero no temías en bañarte con ella o lavar la ropa o lavar trastes o, uh-huh, o los alimentos. Y ahora todo eso incluso se pone en pausa, en duda, en riesgo, ¿no?
Y recordando también que ya hubo organizaciones como INDEC que hicieron un muestreo independiente que hablaba de los riesgos para la salud pública de esta pésima calidad del agua, y bien como recuerdas, tiene años. Y solo un detalle también, hay que ver cómo le va a los turistas también que están visitando la ciudad con ese tema del agua, qué impacto pudiese tener eventualmente a mediano o largo plazo. Y antes de pasar a otro tema, solo lo contradictorio que es la crisis del agua que tenemos en la zona metropolitana, porque por un lado estamos hablando de agua contaminada que estamos recibiendo en los hogares, pero al mismo tiempo verdaderamente hay una escasez en cuanto a la distribución del agua ahorita porque está lloviendo, pero recordemos hace pocas semanas era el tema de la escasez que había y los cortes de agua todavía en algunas colonias de la zona metropolitana, y esto mientras vemos cómo pues el agua pluvial se desperdicia prácticamente porque no se ha atendido peticiones como la que han hecho especialistas como Arturo Gleason, quien siempre insiste junto con otros académicos en el tema de la gestión integral del agua para nuestra sedienta ciudad y al mismo tiempo contaminada ciudad. Por cierto, hubo un reporte también de una señora embarazada y su hija pequeña que fueron rescatadas en el canal de la Avenida Patria, que se desbordó en una tormenta en días pasados. Parece que las rescataron hasta un kilómetro después de que cayeron dentro de ese canal, y hay un recuento, lamentablemente ya hay víctimas mortales en el actual temporal de lluvias, las ironías del tema del agua acá en la zona metropolitana. Mientras tanto, todavía tenemos presente la otra crisis social muy grave en Jalisco, que es la crisis en torno a personas desaparecidas.
Déjame comenzar, Jesús, con un reporte que nos comparte Sofía García del Consejo Regional Virreárica, y es que se está reportando como desaparecida a Simona Díaz Ramírez. Ella tiene 81 años y como seña particular tiene pecas en ambas mejillas, verrugas en nariz, lado derecho, cicatrices en abdomen y en párpado izquierdo, perforaciones en ambas orejas, dialecto nativo huichol, cabello quebrado largo y entrecano, tez morena clara, delgada, estatura de 1.74 metros. Su vestimenta es una blusa morada, chaleco guinda, falda verde, huaraches grises, morral de varios colores, color amarillo, chaquira, bolsa de plástico con ropa y lentes de aumentos negros, y se reporta como desaparecida. La última vez que se le vio fue en Lomas de Polanco, y la última vez que se le vio fue el 20 de junio, apenas hace 3 días. Repito el nombre de Simona Díaz Ramírez. Desde el Consejo Regional Virreárica nos están pidiendo ayuda para reportar esta desaparición. Vamos a compartir en nuestras redes sociales esta ficha de búsqueda de esta persona desaparecida, pero vamos por lo pronto a enlazarnos, ya estamos enlazados más bien a presentar a Manuel Rosenthal. Él es un intelectual activista colombiano con muchos años y que forma parte del colectivo Pueblos en Camino, que enlaza luchas tanto de Colombia como de otros pueblos de América Latina, y están muy interesados en conversar con él, en conocer su lectura y su análisis sobre los resultados de las elecciones en Colombia y qué implicaciones tiene para toda América Latina. Manuel, qué gusto que pudieras charlar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por enlazarte, Manuel.
Buenas tardes, Rubén, Jesús. Un gusto estar por acá otra vez.
Muchísimas gracias. ¿Cómo le puedes hacer una síntesis a la audiencia de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara de estas elecciones? ¿En qué contexto se dieron? Y si quieres, empezamos presentando los candidatos y los resultados hasta este momento y el contexto en el que se dio la elección, Manuel.
Muy bien, mira, sí, los candidatos, es imposible tener dos candidatos tan absolutamente contrarios, tan absolutamente diferentes, pero justamente, y esto espero que sea claro para la audiencia que nos escucha, ponen sobre las elecciones en Colombia son más vale elecciones desde Colombia para lo que está pasando globalmente. Uh-huh. En la presentación de los candidatos les espero que les quede muy claro. De una parte, Iván Cepeda. Iván Cepeda Castro, un filósofo, hijo de dos luchadores sociales extraordinarios, Manuel Cepeda Vargas y Gira Castro, gente maravillosa, entregada desde su más tierna juventud a luchas sociales, con compromiso desde barrios populares, pero gente formada con un conocimiento, una capacidad de lectura artística, muy perseguidos, amenazados, tuvieron que dejar el país, desterrarse, esconderse, todos los horrores posibles, hasta cuando a Manuel Cepeda, cuando Iván tenía apenas unos 20 años, lo asesinan como parte del genocidio de la Unión Patriótica, el partido de izquierda que fue víctima de genocidio reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Estado colombiano, un genocidio de más de 7.000 miembros. Iván es profesor de filosofía ya en la época en la que asesinan a su padre y es... lejos de convertirse en un hombre de izquierda radical, de vincularse a la lucha armada, su padre, a pesar de ser un político que promovía la paz por la vía del diálogo, estaba de acuerdo con todas las formas de lucha y reconocía la necesidad de la insurgencia armada. Mientras que Iván fue muy claro, frente a su padre, dialogando, diciéndole que no, que la única manera de transformar la realidad era por la vía democrática, por la vía del diálogo, de las instituciones de justicia, de superar la impunidad y de romper el círculo vicioso de la violencia. Estuvo exilado mucho tiempo tras la cortina de hierro y allá conoció directamente el comunismo realmente existente y lo rechazó, pero al mismo tiempo se acabó de comprometer mucho más con las víctimas de crímenes sociales, con la gente empobrecida, perseguida, discriminada en Colombia. Y desde cuando llegó a Colombia, tuvo muy poco tiempo para hacer trabajo académico, es un brillante académico e investigador y lector incansable, pero tuvo que dedicarse por el asesinato de su padre y la gente de la Unión Patriótica y por su compromiso con la justicia social a crear lo que se conoce hoy como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que además, cuando eventualmente el Estado colombiano tuvo que reconocer que fue el que asesinó a su padre, cuando le dieron una compensación monetaria, la recibió para entregársela al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Y luego fue electo al Congreso de Colombia y fue él, Iván Cepeda, él, a nombre de las víctimas, él, una de las víctimas, quien recogió los testimonios de paramilitares y otros que actuaron bajo las órdenes de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, y de su hermano, en la creación de un frente paramilitar y en la ejecución de toda clase de masacres, etcétera. Iván fue víctima de las amenazas, la persecución y las mentiras de Álvaro Uribe, y superando todo eso en un proceso de 12 años, logró una condena inicial a Álvaro Uribe y fue partícipe de la condena de su hermano Santiago a 25 años de cárcel irrevocable. Entonces, ese es Iván, transparencia, convicción en la justicia, defensor de la naturaleza, defensor de derechos humanos, ecuánime, tranquilo, enemigo de la violencia, enemigo de la lucha armada, gestor de paz. Podría seguir hablando de Iván. De el otro candidato, Abelardo de la Espriella, es lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Abelardo de la Espriella es un multimillonario con dineros mal habidos. Él es un abogado que hizo su dinero representando jurídicamente a estafadores como Al Saab, el testaferro de Maduro, a paramilitares, a narcotraficantes y a otros clientes a quienes sistemáticamente maltrató y abusó.
Como Álvaro Uribe, incluso me parece que representó a Álvaro Uribe, ¿no?
Claro, representó, o sea, ha estado vinculado a todo el aparato de mentira, de maltrato, de la cercanía, las fotografías, las evidencias de su cercanía con paramilitares y asesinos es impresionante. Tanto que en este momento hay un número de procesos en cursos en la Fiscalía General de la República contra él por delitos graves como concierto para delinquir, estafa, etcétera. Es un criminal. Es un criminal multimillonario que tiene ciudadanía italiana, tiene ciudadanía estadounidense y además se declara republicano y tiene toda su lealtad al Partido Republicano, a Donald Trump, cercanía a Marco Rubio y a Bernie Moreno, el senador republicano nacido en Colombia que representa Ohio. O sea, y para que lo conozcan bien, nada de esto es una opinión mía ni un invento, esto todo está documentado y mucho más y mucho peor. Abelardo de la Espriella detesta Colombia y lo ha dicho abiertamente. Detesta la comida colombiana, dice que el atraso de este país es por lo que hay acá. Él quiere vivir afuera. Dijo en varias declaraciones públicas que es ateo y no tiene nada que ver con la religión. Es abiertamente misógino y durante su campaña lo fue. Promete destripar a la izquierda, cualquiera que se oponga a él matarlo, y ha perseguido esto que estamos haciendo hoy. 109 periodistas han sido demandados por Abelardo de la Espriella por cuestionarlo, criticarlo. Como él es millonario, vean el método Trump.
Sí, exactamente. Le
pone una demanda civil, embarga los bienes de los periodistas y como no tienen los recursos económicos para defenderse, a más de uno lo ha arruinado. En los procesos que sí han continuado, no prosperan porque él no tiene ninguna prueba. En realidad las evidencias están contra él. O sea, la campaña de Abelardo de la Espriella es para hacer lo mismo que Milei, que Bukele. Es más, restablecer relaciones con Netanyahu y hacer lo mismo que él. Entonces tenemos dos candidatos. Uno para continuar con el proyecto Petro, continuar con transformaciones, reformas sociales, escuchar al pueblo y dialogar como camino para construir país. Y otro que promete destruir al otro, que ha sido un estafador y un mentiroso y que cambia su discurso. Ahora es religioso para conseguir votos no se le puede confiar. Esos son los dos candidatos.
Manuel, y el resultado de la elección fue sumamente estrecho, 12.9 millones de votos aproximadamente para el candidato derechista, Abelardo de la Espriella, y 12.7 y un poco más para Iván Cepeda. Ha habido acusaciones bastante fuertes del todavía presidente Gustavo Petro de posible interferencia de Israel en el sistema de cómputo electrónico que pudo haber alterado. ¿Qué nos puedes decir de en qué fase se encuentra? Todavía no hay resultados oficiales de la autoridad electoral confirmados.
Sí, desafortunadamente sí. Desde hace muy poco tiempo, el mecanismo de escrutinio. Hay un preconteo rápido que en una hora supimos todas y todos el resultado que diste. Uh-huh. Pero hay un proceso de escrutinio que se hace manualmente y el candidato Iván Cepeda y su partido demandaron o imputaron más de 57 mil mesas de votación. Ajá. Sin embargo, el resultado ya salió, lo escuché hace una media hora. El resultado del escrutinio ratifica los resultados. El cambio, no hay cambio sustancial.
Estoy viendo
que Iván Cepeda había anunciado que aceptaba el resultado. Lo que dice el presidente Petro es posible, pero no puede probarse.
Claro.
Porque el software y los sistemas electrónicos y de conteo y demás están bajo el control de una firma privada de enemigos del gobierno Petro. Por ley y por orden de la Corte Constitucional tenían que haberle entregado este sistema al gobierno colombiano. Nunca lo hicieron y sin embargo el Consejo Nacional Electoral los dejó que hicieran eso. O sea, si hubo fraude,
no,
mucha gente piensa que lo hubo, Al final no es posible demostrarlo. Ahora, lo Manuel, que es un hecho, pero, si lo quiero...
Una sí. cosa, si te escuché bien, Iván Cepeda dijo que iba a aceptar este resultado y justo estoy viendo la nota que ya, como bien dices, ya está confirmando la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia los resultados. ¿Esto quiere decir que Iván Cepeda lo aceptará y va a gobernar Abelardo de la Espriella?
Eso quiere decir, seguramente, no hemos escuchado, lo único que falta es escuchar a Iván, pero Iván va a ser coherente y consistente con lo que dijo y seguramente aceptará el resultado, si el procedimiento fue correcto. Claro. Entonces nos falta saber si su equipo de abogados que imputaron todas estas mesas está satisfecho con la manera en que se hicieron las investigaciones. Por lo que yo escucho, parece que sí. Entonces, en principio hay que asumir que seguramente se aceptarán los resultados y que de la Espriella va a ser el presidente de Colombia. O déjenme corregir esto, que Donald Trump va a ser el presidente de Colombia a través de Abelardo de la Espriella.
Exactamente. Qué terrible escenario.
Otro títere en América Latina de Trump. Emanuel, te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
Hola, Jesús.
Lamento mucho esta situación, estos resultados, pero quería preguntarte, Manuel, digamos, además de esta posible interferencia en los resultados por los cuales hay dudas que nos comentaste, ¿qué otros factores podríamos, ayudar a entender el por qué Iván Cepeda no obtuvo una votación mucho mayor al ultraderechista títere este de Donald Trump? ¿Qué influyó en estos resultados?
O sea, he escuchado que un voto de castigo a Gustavo Petro, probablemente.
Otro también que escuché, que el voto en el extranjero influyó mucho al voto a favor de Abelardo de la Espriella. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que ocurrió desde tu punto de vista?
Sí, la angustia que sentimos es enorme. Nunca ningún candidato de izquierda había tenido una votación tan grande como la de Iván Cepeda. Iván Cepeda obtuvo 1,5 millones de votos más que los que necesitó Gustavo Petro para ser electo. O sea que lo superó por menos del 1%, el 0.94% a Abelardo de la Espriella. Muchas cosas influyeron acá. Una, compra de votos masivamente por todas partes, muy difícil de probar, pero con mucha evidencia por todas partes. Promesa de dinero, compra de gente. Dos, ustedes recordarán que en Colombia hubo una negociación y firma de un acuerdo de paz que después fue sometida a un referendo. Sí. En el que el pueblo tenía que decir sí o no al acuerdo de paz de una guerra eterna. Uh-huh. Y ganó el no. O sea, esto es una repetición de lo que ya se dio en el 2016, cuando la gente rechazó el acuerdo de paz.
Sí.
Y si uno mira el mapa de Colombia, se da cuenta que es el mismo mapa del rechazo. Son el centro del país, el centro de Colombia, las zonas que tal vez han sido menos afectadas por la guerra, por el empobrecimiento, etcétera, y más sometidas al control de la combinación de élites, mafias, actores armados en relación con el narcotráfico y grandes empresas vinculadas a transnacionales, por ahí va el resultado. Mi opinión, y esto vale la pena investigarlo porque no se ha estudiado suficientemente, pero quienes estamos en el terreno lo reconocemos, es que cada vez más hay territorios criminales en Colombia. Son territorios controlados por grupos armados, por funcionarios y públicos, por empresarios, por toda una forma de gobierno criminal que brinda seguridad, entre comillas, es decir, protección armada, y que se encarga de acciones legales e ilegales, de la producción legal, extractivismo, claro, narcotráfico, etcétera. Y todos estos grupos están vinculados a una infiltración mafiosa del Estado que controla contratos, etcétera. Y todo esto está vinculado hacia arriba y hacia afuera, legal e ilegalmente, con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con las élites de los imperios y con una neta transferencia de valor hacia el norte. Para ponerlo en fácil, Si yo vivo en un territorio de estos, me beneficia el patrón, el grupo armado, el político local, la mafia. Entonces yo voto con la mafia para mantener los beneficios pragmáticos que me da. Eso tiene muchísimo que ver.
Manuel,
y creo que es un modelo no solo de Colombia, sino que es mucho del modelo que está eligiendo presidentes en todas partes.
Manuel, te quiero pedir un favor. Nos esperas un minuto y medio para... Tenemos que hacer un corte de estación y la verdad es que tenemos mucho interés en hacerte al menos un par de preguntas más.
Bueno, claro.
Volvemos después de este breve corte.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos directamente a seguir en esta charla con Manuel Rosenthal, quien es militante, activista, un intelectual en sintonía del trabajo con los pueblos. Justamente forma parte del colectivo Pueblos en Camino allá en Colombia y nos está presentando este análisis. Manuel, ahorita que nos fuimos a la pausa, comentamos Jesús y yo que un poco la descripción que hacías, un poco del contexto en el que gana Abelardo de la Espriella, de algún modo también se replica en México. Pero quería preguntarte más bien tu opinión, porque conoces muy bien el panorama de América Latina, de las repercusiones en términos de un realineamiento de gobiernos de derecha y con esta característica muy alineados con el gobierno de Donald Trump. Lo definiste muy bien, va a gobernar en Colombia Donald Trump a través de Abelardo de la Espriella, como lo está haciendo en Argentina, probablemente en Ecuador también, que es otro perfil muy semejante, y también incluso Costa Rica y varios países y en El Salvador. ¿Qué repercusiones tiene esta derrota de la izquierda colombiana para el resto de América Latina, en tu opinión, Manuel?
Gigantescas. Primero, por lo que les decía, aquí hubo una confrontación político-electoral entre nuestra autonomía, la defensa de una institucionalidad democrática. Puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con que el Estado pueda ser realmente democrático, pero si alguien representa la convicción de que el Estado puede y debe serlo, es Iván Cepeda y el movimiento que se generó alrededor de él a partir del gobierno Petro, al que le da continuidad. Entonces, este contexto es en realidad la confrontación político-electoral de un modelo de autonomía, de dignidad, de defensa de la vida, de defensa de derechos, de construcción desde el Estado de apoyo a procesos y pueblos, y del otro lado un modelo que es la doctrina Monroe o Donroe. Exacto. Es decir, los Estados Unidos necesitan, como lo dicen en su estrategia de seguridad nacional, someter todo el territorio de este continente como su patio trasero para obtener los recursos que necesita. Tres sectores grandes: el sector de la gran tecnología, inteligencia artificial, etcétera, el sector uh-huh. financiero y el sector militar, que son en realidad para quienes gobierna Trump: agua, oxígeno, petróleo, biodiversidad, minería, incluidas tierras raras.
Sí.
Todo el continente lo tiene que tomar y está enfrentando a la presencia creciente de China, que necesita eso mismo y que ha estado entrando a todo este continente. Entonces, la doctrina de seguridad nacional, el escudo de las Américas, uh-huh. Trump ha logrado construir alineado a su dictadura, porque es una dictadura republicana de Trump, alineado a su dictadura. Ha construido un modelo fascista de ocupación del continente con pretextos como el narcotráfico, uh-huh. pretextos para asesinar a pequeños productores o transportadores de manera impune, militarizar territorios, ocupar territorios y desocuparlos, y mientras tanto aliarse, defender, enriquecer y perdonar a quienes han sido condenados como narcotraficantes.
Como el expresidente
de Honduras. Narcotraficante Álvaro Uribe, pero sobre uh-huh. todo el expresidente de Honduras, que fue que fue en flagrancia descubierto transportando 450 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue condenado a prisión y perdonado por Trump, por Israel, por el sionismo, para montar un aparato de terror y comunicación fascista contra los gobiernos de México y de Colombia. Eso está detrás de esto. Entonces, ¿qué queda en este continente? Con sus defectos y limitaciones. Quedaba Colombia, queda Brasil, que se somete a las elecciones, y Bolsonaro ya tiene el apoyo, Bolsonaro Jr. ya tiene el apoyo de Marco Rubio y de los Estados Unidos, y la Sheinbaum, y ustedes saben la debilidad de la presidenta Sheinbaum, claro, creciente frente a eso. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es que ya se anunció Colombia bajo De La Espriella entra al escudo de las Américas, y todo el continente, salvo Brasil y México, que también caerán bajo la receta político-electoral de la que estábamos hablando, caerá bajo la dictadura Trump, que someterá todo el continente para tratar de solucionar su crisis. Entonces, ¿qué vamos a enfrentar?
En la ecuación,
privatizaciones.
En la ecuación geopolítica que comentaste muy de paso, pero un poco enfatizarla, ante la derrota de Estados Unidos en Irán, no sé si coincidas con esto, ante la debilidad frente a China y un poco el enfriamiento de las relaciones transatlánticas con Europa, hay ese realineamiento que ya describiste de la doctrina Monroe o Donroe, y más bien se van a concentrar en dominar toda América Latina, o como dicen ellos, el hemisferio occidental. ¿Cuba crees que esté en grave riesgo en este escenario, Manuel? Un poco como para decir, no pude con Irán, pero sí voy a tomar Cuba.
Claro. Cuba, es impresionante que Cuba haya logrado mantenerse, porque el bloqueo sobre Cuba ha sido...
brutal.
Si lo comparamos con Venezuela, lo de Venezuela no fue nada. Es impresionante. Y Cuba no tiene defensas militares, no tiene un estrecho de Hormuz, no puede amenazar económicamente a Estados Unidos, y siguen ahí. Algo hay en Cuba que es impresionante, más allá de toda posibilidad. Y eso que... obviamente que necesite reformas, etcétera, eso no es lo que está en discusión, es la defensa de la dignidad, de la autonomía, de la soberanía frente a este imperio horrendo. Uh-huh. Pero un punto que tocaste que me parece fundamental y que no se ha analizado, todo esto nos refleja la fortaleza del régimen Trump, sino su profunda debilidad. Exacto. Y crisis. Todo esto que están haciendo es para superar una crisis profunda. Son sociópatas, son asesinos, son narcotraficantes, son perversos. Déjenme darle un dato que no sé si se conoció en México. Beto Coral es un blogger, un youtuber colombiano, hijo de uno de los oficiales de la policía que dio con Pablo Escobar y lo mató. A él lo asesinaron y seguramente fue la propia fuerza pública la que lo mató, por lo que sabía. Beto escribió sobre esto, y Beto ha sido un militante de izquierda y el hijo de un héroe de este país. Beto tuvo que asilarse en Estados Unidos hace 10 años en Phoenix, Arizona, y desde allí hace su blog de Beto Coral. Les invito a que lo vean. Y es impresionante, de una seriedad, de un cuidado y de una postura coherente. Pues resulta que la semana pasada, 9 horas antes de los hechos, Abelardo de la Espriella, quien ha sido criticado por Beto Coral, anunció que tenía una buena noticia en relación con Beto. Y resulta que cuando Beto llegó a su casa en Phoenix, Arizona, donde está legalmente en solicitud de asilo desde hace 10 años, con un permiso de trabajo de un juez de los Estados Unidos y trabajando como Uber, llegó a su casa y había 4 agentes armados de ICE que lo capturaron con una orden de Marco Rubio. ¿Cuál es la acusación? Para que nos demos cuenta de que cuando uno dice dictadura Trump, no está exagerando.
Sí. No, claro.
La acusación que le hacen a Beto Coral es que estando en Estados Unidos criticó a alguien que es de interés diplomático de los Estados Unidos, el candidato de la Espriella. Es decir, que si uno allá critica a alguien de su país con evidencias, entonces es un criminal.
Es dictadura. Manuel, hay mucho que hablar y solo rápidamente, es la pregunta del millón y en un minuto o dos minutos si pueden respondernos. ¿Qué podemos hacer para evitar que se replique esa victoria de la ultraderecha, por ejemplo, en el caso de México, considerando el contexto de que la presidenta Claudia Sheinbaum todavía tiene un 70% de popularidad, pero está perdiendo, me parece, el contacto con luchas sociales desde abajo, como maestros, madres de buscadoras, víctimas de violencia, comunidades indígenas? ¿Cómo evitar que pase algo similar acá en México desde tu punto de vista?
Excelente pregunta, y es el motivo fundamental de nuestra angustia y frustración. Aquí lo que había que hacer, todos los huevos no debían estar en la canasta de lo político electoral estatal. Ganara o perdiera Iván Cepeda, lo que había que hacer es lo mismo, aún para que ganara. Construir agendas desde las bases, escuchar a los pueblos, en el caso de México, buscadoras, educadores, etcétera, y construir agendas de los pueblos. Deberíamos aprender que la agenda de los gobiernos progresistas y de izquierda no es la administración del Estado para beneficio del capital, sino la oxigenación y fortalecimiento de agendas de los pueblos para que los estados vayan sometiéndose paulatina, progresivamente a los pueblos. Si eso se hubiera hecho, estaríamos en otras condiciones hoy. Nuestro afán hoy es, claro, la angustia de lo que se nos viene con De la Espriella, pero sobre todo el que desperdiciamos 4 años de construir pueblo en vez de construir caudillos y agendas desde arriba.
Desde arriba. Manuel, pues te agradecemos enormemente. Evidentemente que nos quedamos todavía con ganas de charlar más, pero se nos agotó el tiempo. Si te parece, próximamente pactamos una nueva entrevista para abundar sobre estos temas que hay que...
Siempre un gusto. Condenar.
Muchísimas
Siempre
gracias de nuevo.
Un gusto. Un abrazo.
Un abrazo también hasta Colombia, estimado Manuel Rosenthal. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 prácticamente para despedirnos, pero solamente queríamos compartirles esta nota de la otra crisis, la crisis por desaparición de personas. La cifra de cuerpos localizados en el fraccionamiento Lomas de la Capilla en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos continúa en aumento. Integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros localizaron 2 cuerpos más enterrados al interior de una vivienda abandonada, elevando a 33 el número de víctimas recuperadas en el área durante los últimos 3 meses, una nota de los colegas de NTR.
Y siguen trabajando todavía en ese punto. Dice que ya es uno de los principales puntos de inhumación clandestina en toda la región. Y también al final la nota recuerda que desde marzo de este año colectivos y autoridades han localizado múltiples víctimas en condiciones similares, lo que ha convertido ese sitio en un foco de atención para investigaciones relacionadas con personas desaparecidas allá en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Y en otra nota de los colegas de NTR cuentan que el gobierno del estado destinó entre el 4 de marzo y el 22 de junio de este año un presupuesto, no se vaya usted a reír, pero es la cifra real, entre 4.000 y 7.888 pesos para ampliar la difusión de las campañas contra el reclutamiento forzado dentro de las redes sociales de Meta, que incluye a Facebook e Instagram. Publica hoy el diario Mural en su portada que para la agencia de entretenimiento del gobierno del estado se destinaron 530 millones de pesos, que representan 4 veces más de lo que dedica a la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas y 10 veces más para el Fondo de Desastres. Para difundir información sobre el reclutamiento forzado, ni siquiera 8 mil pesos. Esto da una clara idea de las prioridades. Y solamente en lo que el anuncio que hizo ayer Pablo Lemos, decir, vamos a instalar pantallas para que vean el Mundial, ¿Cuántos miles de pesos se van a gastar solamente en esa decisión y que se podría servir para esto?
Aquí en la misma nota de NTR recuerdan que tan solo en 5 anuncios antes del concierto de Maná y otros 4 anuncios después del concierto, el gobierno gastó 145 mil pesos en las mismas plataformas comparado con menos de 8 mil pesos para la crisis en torno a personas desaparecidas.
Bueno, son datos muy contundentes de dónde están enfocados en este momento. Todo es mundial, todo es festejo, todo es circo. Esas son las prioridades del actual gobierno. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 23 de junio. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el lugar común, luego el resto de la programación y mañana lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.